Tenemos algunos mensajitos que nos llegan al 261-306-9698. Un vecino de Godoy Cruz, Raúl, de zona oeste del barrio Fuecit, más específicamente, manifiesta la preocupación por la cantidad de perros y gatos sueltos. Está pidiendo castración y asistencia a los animales. Así que, bueno, nos hacemos eco también de este reclamo el día de hoy. Y también nos escribe Anita Negri, que nos dice: hola, estoy viajando a Malargüe con su compañía. Un abrazo grande para los dos. Cristian, Gisela, hemos sido saludados por una gran amiga y colega también. Gracias, Ana.
Gracias, Anita.
Brizuela, su turno.
Bueno, déjenme contarles que hoy juega Independiente Rivadavia, será rival ante Defensores de Belgrano, 17:05, partido que va a transmitir la cadena TIC Sport, así para que todos los hinchas de la Lepra Mendocina puedan mirar este partido entre la Lepra y el Dragón, partido que será por la fecha 3 de la Primera Nacional. El equipo dirigido por Gabriel Comandante Gómez, que viene a ganarle 4-3 a San Telmo, intenta por supuesto conseguir nuevamente los 3 puntos y de esta manera el elenco del parque intentará acercarse un poquito más arriba en la zona A, donde el puntero es Belgrano con 9.
Muchas gracias, y nos vamos a meter rapidito así en un tema muy importante, porque ustedes saben que la modificación del monotributo es uno de los proyectos que el presidente Alberto Fernández pidió acelerar allá cuando inauguró el 1 de marzo las sesiones ordinarias en el Congreso, y este fin de semana fue abordado por la Cámara de Diputados específicamente, en donde aprobó en esta sesión maratónica el proyecto que impulsó la AFIP con el objetivo de modificar el régimen de monotributo. Esta iniciativa actualizó topes y crea un puente para facilitar el ingreso. Fue aprobado por unanimidad. Y para hablar sobre este tema estamos en contacto telefónico con Guillermo Posch. Él es contador público, graduado en la Universidad de Buenos Aires, especialista en temas tributarios, a quien le damos la bienvenida a Aire Nacional.
¿Cómo te va, Gisela? Buen día.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer contactarte. Y bueno, queríamos saber este tema. Es un tema muy sensible para muchísimos argentinos y argentinas. Nos interesa saber justamente cuáles son los cambios principales que plantea este proyecto.
A ver, lo que está proponiendo el oficialismo en materia de monotributo son varios aspectos. Uno es la actualización de las escalas y de los montos. Todo esto a partir de lo que sería enero 2021 en adelante, que se le estaría dando un incremento más o menos que va a rondar el 35%. En adición a esto también se está creando, llamémoslo, un puente, una transición ordenada entre la salida del monotributo y el régimen general de liquidación de impuestos, de ganancias y de impuestos al valor agregado. También se está contemplando que aquellos que no superaron en un 25% la tasa tope del monotributo puedan quedarse dentro del monotributo. Esto es algo importante porque al haber habido inflación, mucha gente podía quedarse fuera del monotributo. Entonces los que no superaron ese límite del 25% van a poder permanecer dentro de la categoría. Y a su vez, dentro de este régimen ordenado que te comentaba anteriormente, que permite por un lado el cómputo de créditos fiscales de IVA de las adquisiciones que se hicieron hasta un año antes, también se da una reducción en lo que sería pagar en cuanto al débito fiscal. O sea, tengamos presente que el débito fiscal es el monto que uno está facturándole a sus clientes. Bueno, acá lo que se da es un incremento paulatino en la tasa para llegar desde lo que sería un 10,5% hasta un 21%.
Guillermo, buen día. Cristian Ortega te saluda.
¿Cómo andás, Cristian?
Teniendo en cuenta, no sé cuál es la escala de mayor cantidad de monotributistas en el país. ¿Tenés claro ese dato?
A ver, no tengo ese dato. Tengamos presente que, en general, cuando uno habla en materia tributaria, los universos son más grandes cuando son las bases de las pirámides.
Sí, claro. ¿Sí?
O sea, me imagino que deben ser las más bajas las que deben tener mayor cantidad de clientes. Bien. Eso te lo digo para la próxima conversación.
No hay problema. La pregunta concreta es la siguiente. Si hoy un monotributista de una categoría baja, que no sea la A, porque tengo entendido que es el monotributo social la más baja, ¿no? Pero una categoría masiva de gente que hoy está pagando, por ejemplo, no sé, 5.000 pesos de monotributo, ¿a cuánto se le iría ese tope? Es decir, yo para cambiar de categoría debo facturar más para bueno, pagar más categoría, lógicamente. ¿Cuál sería el aumento de esos topes para uno estar tranquilo? Es decir, bueno, yo estoy facturando un poco más por la inflación, no porque labure más, sino porque los precios aumentan y los servicios aumentan. ¿Hasta cuándo puedo facturar sin que se me modifique la categoría?
Bueno, esto vamos a tener que esperar que salgan yo lo que de ahí recomendaría, Cristian, es esperar que salgan las tablas definitivas tienen que estar elaboradas y a partir de ahí uno se encuadra, ¿viste? Que en definitiva lo que buscó el monotributo es simplificar la liquidación de los impuestos, de lo que es ganancias e IVA. Entonces ahí uno mirando la tabla, que uno la encuentra fácilmente en la página de la AFIP, vamos a tener los montos a pagar y los cuáles son cada una de las categorías.
Perfecto, perfecto. Eso, todo eso siempre relacionado a lo que el monotributista factura.
Esto, totalmente, claro. Sí, y también hay distintos parámetros, como pueden ser también el spa, la superficie, el monto que uno está pagando del alquiler en el comercio. Ejemplo, un comerciante tiene un determinado monto de alquiler que está pagando, eso es otro de los parámetros. Acá hay que tener en cuenta que dependiendo en la superficie afectada, el consumo de electricidad, los alquileres que uno está pagando o el precio unitario del producto más caro, es el que en definitiva nos termina dando la categoría del monotributo. O sea, hay distintos parámetros para uno poder categorizarse. El que uno en general habla así de manera más amplia es el monto de que uno viene facturando.
Correcto, correcto. Está clarísimo.
Para cerrar, Guillermo, te hago una última pregunta, porque Mercedes Marcó del Pont, en una de las comisiones, cuando se estaba evaluando y defendiendo este proyecto, ella había planteado que el monotributo se había pensado en un momento como un esquema que fuera desde la informalidad a la formalidad, pero terminó siendo, dijo textualmente, un mecanismo de subdeclaración. Justamente esto, ¿no? Para no pasarse de categoría, para poder obtener otro tipo de beneficios. Este proyecto, hablando así muy sencillamente, ¿en qué beneficia a los trabajadores y trabajadoras argentinas que están inscriptos en el régimen de monotributo?
A ver, como vos bien decías, Gisela, el monotributo tiene que ser esa herramienta para pasar de la informalidad a la formalidad de los gravámenes. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. En definitiva, lo que también se busca es simplificarle la vida al contribuyente que empieza un negocio. Que se lo pueda usar en algunos casos incorrectamente puede suceder. El fisco tiene que arbitrar los medios para que eso no suceda y no dejar de que exista el monotributo. El monotributo a mucha gente, la verdad, lo ayuda mucho porque le simplifica el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ahora bien, si alguien lo estuviera usando incorrectamente, el fisco podrá arbitrar y tiene la posibilidad de aplicar sanciones cuando se usa incorrectamente, pero para mí el monotributo es una buena herramienta para el público que inicia una actividad o comercios que no son muy grandes.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por el contacto con la radio pública.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias,
gusto,
Guillermo.
Y a disposición.
Que tengas buena jornada. Guillermo Posch, entonces, especialista en temas tributarios.